COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, mañaneros. Jueves 3 de noviembre. No es habitual que nos encontremos a estas horas. Lo habitual es que nos encontremos a eso de la 1:50, pero ya sabes, al igual que te anunciamos ayer, que hoy tenemos un programa especial. Hoy no estamos en los estudios centrales en Rambla 45, hoy hemos venido hasta la Diputación Provincial de Alicante porque hace escasos minutos que ha finalizado una presentación de algo que nos apasiona mucho a nosotros y a ustedes que están ahí al otro lado también. Hablamos de la exposición de la radio del pasado. Hablaremos de ella en los próximos minutos, pero antes un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, también de quien está en el control técnico, Quique Sánchez. Y no vamos a romper el protocolo, lo primero es lo primero, toca mirar al cielo. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos cielos despejados, tendiendo nubes altas a partir de la tarde. Hoy tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 16. ¿Y cómo se circula a estas horas en las calles de la ciudad de Alicante? Nos vamos a marchar hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Ahí está Vicente Linares. Vicente, buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis. Pues ahora mismo sin incidencias destacables, no tenemos retenciones en ningún punto de la ciudad. En el centro más tráfico, lo habitual a estas horas, sobre todo en la avenida de Aguilera y en la de Salamanca, pero sin atascos ahora mismo se circula bien.
Fenomenal. Gracias, Vicente. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, 12:32, conocemos las noticias más cercanas. Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de octubre. La comunidad lidera el descenso del paro en España, pero Alicante es la única provincia donde ha subido. Isabel Bartolomé.
Buenos días, Denis. Así es, crece el paro en Alicante durante el pasado mes de octubre. 630 personas más paradas, todas del sector servicios y debido a que ha terminado ya la campaña turística. No obstante, sube, eso sí, el número de afiliados a la Seguridad Social y esta situación se explica porque las empresas alicantinas sí que generaron empleo, pero no es suficiente para absorber a todas las personas demandantes. Y más cosas, porque 1.600 personas participan hoy en la jornada Focus sobre emprendedores que se celebra en las Cigarreras y que ha sido inaugurada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Y el verano parece que no quiere despedirse, aunque la próxima semana habrá un descenso notable de las temperaturas y va a empeorar el tiempo. Lo cierto es que hoy, sobre las 12:15, la ciudad de Alicante, según AEMET, ha registrado la temperatura más alta del país, con más de 25 grados. Y en sucesos, 4 detenidos de una red que vendía cocaína, 2 hombres y 2 mujeres han sido detenidas, pertenecientes a una banda que presuntamente se dedicaba al tráfico de cocaína en San Fulgencio y los municipios cercanos a la Vega Baja. Y aquí en Alicante, 2 personas también han resultado heridas esta madrugada de diversa consideración por la colisión de un coche y una motocicleta en la calle Garbinete.
Vamos a estas y más noticias. Gracias, Isabel.
Hasta luego.
También conocemos la última hora del deporte. Ayer hubo liga. El Hércules resolvió en un minuto el partido frente al Ebro y ya se coloca en la zona de promoción de ascenso. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Así es, 2-0, una primera parte, una media hora que, bueno, dejó algún que otro murmullo en la grada, algo de pitos, porque no convencía el juego con balón del Hércules, mucho empuje a balón parado, pero con balón en estático, francamente regular el equipo de Tevenet, pero tiene arreones de equipo grande este Hércules, ¿no? Mucha pegada arriba y ayer recuperó la contundencia y el nivel defensivo, así que la combinación 2-0. 2 goles en apenas 2-3 minutos al final de la primera parte, el primero a balón parado, anotado por Checas, el segundo consecutivo que mete, también metió el sábado en Barcelona ante el Español B, y luego, bueno, pues un buen contragolpe inmediatamente después, llevado por Peña, Gaspar, y al final apareció Maiz, que mete su primer gol en Liga de la temporada. La buena noticia es que el Hércules y Tevenet han encontrado a su delantero franquicia, que debe ser el aragonés David Maiz, así que, bueno, pues yo creo que con eso el Hércules tiene mucho caminado. Se coloca cuarto en la clasificación, recupera zona de promoción. El domingo visita a las 6 de la tarde uno de los peores campos de la competición, césped artificial muy pequeñito, el campo del Atlético Saguntino. Y por cierto, Denis, noticia que conocíamos ayer por la tarde y que creo que es importante también para los oyentes, ya tenemos hora y día para el partido más esperado del año, de momento, el partido entre el Hércules y el Barça de Copa del Rey será el 30, miércoles 30 de noviembre a las 10 de la noche.
Bueno, pues tomamos nota y el análisis del partido, lo ocurrido anoche, será a partir de las 3:25 como siempre. Juanfran, un fuerte abrazo.
Otro, Denis, hasta ahora.
Venga, 12:34, 2 minutos de buenos consejos y a la vuelta hablamos de algo que nos apasiona, que es el mundo de la radio.
Hoy jueves Ángel Expósito nos invita a vivir la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, Zamora, de la mano de Bajoz, líder de la denominación de origen Toro. Tierra extraordinaria en cultura e historia y cuna de un referente como Bajoz, lo mejor de Toro. Recuerda, hoy a partir de las 4 de la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey, Bajoz, patrocinador oficial de las Edades del Hombre.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Me gusta este tecnoprecio, me lo llevo.
No me extraña, porque ahora los televisores a partir de 48 pulgadas tienen hasta un 20% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y me lo pueden enviar?
Por supuesto, y en este caso gratis. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen financiación hasta 12 meses, un año gratuito de asistencia tecnológica y asesoramiento experto.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN, hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Mensaje para ti, sobre todo si eres una pyme. Si eres pyme y quieres ahorrar hasta un 20% en tu factura de electricidad, contacta ya con Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Si llamas ahora a Axpo, realizarán un estudio individualizado de tu empresa para saber tu consumo real y poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Sí, sí, con Axpo podrás pagar hasta un 20% menos en tu factura de electricidad y sin realizar cambios en tu instalación. Pagas la energía a su precio real en el mercado, ajustas tu potencia y por eso ahorras. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Contacta ahora con Axpo y solicita tu estudio completamente gratuito. Llama ya al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo. Con X, Axpo, ahorra en tu factura de la luz. Las 12 y 38 minutos. Hoy no estamos en los estudios centrales en Rambla 45. Hoy hemos venido a esta sala de prensa de la Diputación Provincial de Alicante porque hace, nada, escasos 30 minutos que se ha inaugurado una exposición llamada La Radio del Pasado. En definitiva y en concreto, el área de cultura ha inaugurado esta exposición, La Radio del Pasado, una colección de Antonio Fernández. Aquí van a poder ver hasta el próximo 16 de noviembre una selección de 20 receptores procedentes del Museo de Radio Benejúzar. Y fíjate, para hablar de esta exposición, hoy hemos querido invitar tanto a César Augusto Asensio Atsuar, que no se nos enfade su madre, que él es diputado de Cultura. César Augusto, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí lo van a escuchar mejor. Buenos días.
Buenos días.
Y también a Antonio Fernández. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una exposición para los que somos amantes de la radio, es especial, ¿no? Fíjate, es especial, lo digo porque vamos a encontrar ejemplares, receptores en este caso. Hay uno que es muy pequeñito, que no sé si como luego me dirá Antonio, que le llaman es la pulga o que tiene un nombre.
El pulgarcito.
Ahí está,
el pulgarcito, sí.
Ajá. Han traído 20 receptores. 20. De una colección de 400 y
417 y.
Y largo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que no entraban los 400 en la sala. Porque si, bueno, si le dejan a usted...
No, pero si desde luego aquello está ya, vamos, bastante, con muchísimos aparatos. Pero yo me tengo que ir, digamos que está esto.
No, sí, lo escucho, Antonio.
Ah, ya. Y claro, pues para distraerme estoy arreglando pues todas las que tengo por allí.
César, acérquese por aquí, vamos a compartir aquí espacio. Cuénteme un poco, ¿dónde nace esta idea de poder compartir, de poder llevar a cabo esta exposición dedicada a la radio?
Bueno, pues es un tema que se nos planteó como algo que podía completar lo que estamos desde Cultura impulsando con exposiciones. Nos llegó la información de que estaba este señor, Antonio Fernández, con un museo doméstico en su casa, ¿no? Con un espacio donde, en fin, tenía esas más de 400 radios. Entonces envié a los técnicos del área media de cultura a ver. Entendía que esta podía ser una actividad novedosa, en fin, dentro de las exposiciones, porque normalmente exponemos pintura, artes plásticas, a veces pues, en fin, algo de escultura como guiño del arte plástica o de la pintura, porque por cuestiones técnicas y tal, pues en el Palacio no hacemos exposiciones de escultura como tal. Exponemos temas de fotografía y alguna vez pues algún tema de maquetas y tal. Entonces este tema en concreto de radios era un tema pues distinto, ¿no? Y para ampliar la oferta cultural y de exposiciones entendí que podía ser un tema de interés. Y bueno, pues esta cuestión la planteamos y enseguida pues estuvieron Antonio Fernández y su familia en disposición de colaborar y que, en fin, lo que hiciera falta, y aquí hemos llegado a la exposición.
Bueno, hay que decir que es una exposición que vamos a poder ver hasta el próximo día 16. ¿Quién convenció a quién para poder llevarla a cabo?
Bueno, por supuesto, la que lo ha mirado todo ha sido ella, la que ha hablado con uno, con otro, porque yo, claro, no me podía ir. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
¿Y quién es ella, Antonio? Porque en radio, como no nos están viendo, está señalando Antonio, aquí en primera fila. ¿Quién es ella?
¿Quién es ella? Pues es verdad. Pues es mi sobrina, que la quiero mucho. Y es, esto no se puede levantarla más, no se puede levantarla más, os lo digo. Y además yo la quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Lleva Antonio.
Sí. No, dime.
No, digo, a ver, digo, una de dos, o se me va a estar emocionando ya a estas horas... Y lo mejor es hacer un corte o seguir, ¿no? Porque, oye, que su sobrina sea la artífice de que, oye, que haya dado ese impulso, ¿no? Esa gran colección, sí, que tiene de radio.
Sí, ha dado, sí, ese impulso lo ha dado ella.
César, importante, en esa rueda de prensa, ha dejado claro, y la verdad que la historia, la verdad que no es justa con Nikola Tesla, la verdad, ¿verdad? Porque todo el mundo cuando dice, bueno, ¿quién fue realmente el inventor de la radio? Pues todos nos acordamos de Marconi, pero es verdad que no ha sido así. Y de hecho en la rueda de prensa, oye, para conocer un poquito más la historia de la radio, pues lo ha remarcado también, ¿no?
Bueno, lo que hizo el que quiso tenerlo, pues verás. Vamos a ver si lo puedo. Este que dice que fue él, este que dijo que fue él, lo que hizo es hacer las patentes él.
Marconi se aprovechó y patentó la radio.
Marconi, sí.
Pero no fue quien inventó.
Pero no, hay estuvo mucha gente trabajando en eso, muchísima gente, ¿eh? Y precisamente el que han nombrado antes, ese es un elemento que trabajó también muchísimo en eso. Uh-huh. Y aparte, estuvo estudiando muchísimo, muchísimo en transportar la corriente eléctrica sin hilos. Y de hecho lo logró, pero en mucho no. O sea, poder pasar. De hecho sí que se puede hacer. Porque
lo que pasa, mira, es que arruinaba los intereses de las compañías.
Sí,
momento.
Pero ahora.
Y estaba el rayo de la muerte, que le sonará por algunas películas a muchos de los radioyentes.
Estamos en algo ya como la automoción ahora, ¿eh?
El rayo de la muerte era una especie de condensador de energía, como un espacio esférico. Hubo la construcción de una torre allí en Estados Unidos. Y emitía, efectivamente, sin hilos, una serie de descargas eléctricas. Ese efecto aún está, pero bueno, en aquel momento no supo desenvolverse él, porque él defendía la corriente alterna frente a Edison, que defendía la corriente continua. Pero bueno, dicho eso, un poco de paso, efectivamente, en el tema de patentes fue Marconi quien ganó la partida. Entre otras cosas, porque aunque en realidad Tesla hizo las primeras transmisiones sin hilos en 1896 y en 1898 en el Madison Garden en Estados Unidos y en otro espacio también de allí, de Manhattan, en dos ocasiones, lo que ocurre es que en 1899 Marconi lo hizo desde Dover, en Inglaterra, hacia Boulogne, en Francia. Hubo muy poca diferencia de tiempo. Incluso hay antecedentes de intentar transmitir sin hilos de un español, como Cervera, que fue también un ingeniero y un gran inventor. Pero realmente quien hizo las patentes fue Tesla, y quien las inscribió. Lo que ocurre es que Marconi tenía un grupo de empresas muy potentes, y en aquel momento pues parece que consiguió influir en el registro de patentes.
Ay, amigo, Estados Unidos aprovechó.
Anularon la patente que había inscrito Tesla, y entre tanto Marconi, que se llevaba muy bien con los medios de comunicación, a diferencia de Tesla, que era un hombre introvertido, un hombre taciturno, un hombre difícil de tratar, tuvo menos don de gentes, ¿no? Menos don de medios de comunicación. En definitiva, en aquel momento lo que vendió fue que Marconi hizo esa transmisión. Y después, en 1901, lo hizo desde la costa de Estados Unidos a Europa, después de hacerlo entre el Canal de la Mancha. Dos años después lo hacía entre Estados Unidos y Europa, la transmisión de una S a través de forma inalámbrica, en definitiva, de radio. Eso dio lugar a un pleito, porque Tesla no estaba conforme, le habían suplantado, porque las patentes fueron suyas, uh-huh. pero las utilizó en la forma práctica final Marconi, y eso fue un pleito que terminó en 1943 en la Corte Suprema de Estados Unidos con una sentencia que declaró que las patentes eran de Tesla y que el inventor de la radio, jurídicamente hablando, fue Tesla. Lo que pasa es que los dos murieron. Ni Marconi se enteró que era Tesla quien los tribunales debía dar la razón.
Y Tesla no se enteró que había patentado.
Murió antes que Marconi. Ajá. Entonces, no se enteró ninguno de los dos del resultado del pleito.
Bueno, fíjate, la historia de la radio la van a poder descubrir con, pues como digo, 20 aparatos de radio fantásticos que están ubicados aquí en la Diputación Provincial de Alicante, fabricados en diferentes países entre el año 1922 y 1960, pero que la colección, pues como bien escuchábamos, Antonio, son más de 400. Y fíjate, preguntamos a los oyentes esta mañana a través de las redes sociales qué significaba para ellos la radio. Ahora con esto de la era digital, que muchos decían que cuando apareció Internet, que la radio iba a bajar oyentes, que si la radio ya iba a pasar a un tercer plano. No, la radio ha estado ahí todavía, ¿eh? Fíjate, Francho Cruz dice, para mí la mejor palabra que define la radio es compañía. Para los que tenemos un trabajo en el que nos pasamos solos la mayor parte del turno, tener la radio puesta de fondo con música, tertulias o deporte, la verdad, es que te da la vida. Y es verdad, ¿eh? Nos acordamos de la radio antigua con aquellas radionovelas. Aquello no llegué yo, pero a través de los abuelos siempre está muy bien poder escucharles para poder escuchar aquellas historias, ¿no? Bueno, pues la radio, historia viva. Hasta el próximo 16 de noviembre la pueden visitar aquí en el Palacio Provincial de la Diputación. César Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Y enhorabuena por
muchísimas
esta
posición. Muchísimas gracias, hombre.
Antonio, enhorabuena. Tenemos esa cita pendiente para ver las 400 y pico radios, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Tenemos esa cita pendiente.
Me gustaría que fuerais y lo veas. Y verás, vas a ver también un aparato que desde el año 60 está funcionando. Hay que ponerte unos auriculares.
Ajá.
Pero esto está funcionando tantos años porque no consume, no lleva pilas ni está enchufado a la red. Y es con esas cosas que hizo precisamente el Tesla.
Que no se entere Iberdrola, que si no ya verá lo que va a pasar.
Está funcionando.
Iremos a verlo, ¿eh? Iremos
mira,
a verlo.
Mira, y os voy a decir cómo.
Antonio, hacemos una cosa. Como nos tenemos que marchar ahora mismo, hacemos la cita. Vamos a descubrirla, vemos esa radio y luego le invitamos un día para que se venga y nos lo cuente. ¿Le parece?
Muy bien.
Enhorabuena por la exposición, ¿eh?
Sí.
Venga, 12:50. Tenemos más cosas que contarte en esta mañana. En directo y desde la Diputación Provincial de Alicante, saludamos por cierto a la gente que nos escucha en la Vega Baja, en Orihuela. Hacemos nada, una pequeña pausa, 120 segundos y a la vuelta seguimos hablando de más cosas en esta mañana.
FM y 882 Onda Media. COPE Alicante.
Mi presbicia me obligaba a llevar gafas. En Visum me implantaron lentes multifocales intraoculares y también corrigieron mi miopía. Sí, ir sin gafas es más mi estilo.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida, como las lentes intraoculares personalizadas. Visum, ciencia, compromiso, visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965 15 40 62 o en visum.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Oye, oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Villó, Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas, cuidamos tu salud.
Atención, atención. ¿Me has oído bien? Ahora en el nuevo Centro Auditivo Aural te revisamos gratis tu audición y además los mejores audífonos Widex desde 45 euros al mes y con pilas gratis durante 3 años. ¿Lo has oído bien? Acércate al nuevo Centro Auditivo Aural, calle Churruca número 30, tu centro oficial Widex en Alicante.
Solo esta semana, Gallego Casa vuelve a los increíbles 70. Compra tu colchón Flex con un descuento del 70% en la segunda unidad. Gallego Casa te invita a los 70. Un 70% menos en colchones Flex. Gallego Casa, solo esta semana en el 70 feliz. Duerme Flex y ahorra siempre con Gallego Casa. En Alicante, Médico Vicente Reyes 20, calle Castelar 6 y gallegocasa.com.
Alicante.
Las las 12:54. Como digo, en directo, hoy estamos en la Diputación Provincial de Alicante. Hemos aprovechado ya para poder hoy descubrir un poquito más de esta exposición que arranca en el día de hoy, que se ha inaugurado a las 12 del mediodía y que se llama La Radio del Pasado, una colección de Antonio Fernández de Benejúzar, que escuchamos en sus palabras. Más de 400 transistores que tienen su haber. Iremos a descubrirlo. Estábamos charlando ahora un ratito y nos hemos comprometido a ir a ver esa exposición. Y aprovechando que estábamos ya aquí en la Diputación Provincial de Alicante, hemos querido compartir un rato también con el vicepresidente Carlos Castillo, entre otras cosas porque, bueno, hoy también ha arrancado una macrojornada Focus Pyme y Emprendimiento, que ayer hablábamos. El futuro empresarial de los autónomos y emprendedores se debate en Las Cigarreras. Y hace un año, yo me acuerdo, desde la Diputación Provincial de Alicante, se hablaba de un futuro económico para Alicante y para su provincia, ¿no? Y muy importante. Yo no sé si se acuerdan ustedes de la Zona Franca, ¿verdad? Se cumple un año ya desde que se anunciara. Carlos Castillo, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver si ahora le escuchamos mejor. Yo no sé qué pasa hoy con este. A ver ahora.
Sí, buenos días.
Sí, bien. Hoy tengo el día. Oye, más o menos, ¿no? Se cumple un año desde que anunciara el presidente César Sánchez de la Zona Franca. Yo no sé si ha habido ya ahí algún movimiento al respecto.
Bueno, han pasado dos cosas desde entonces. Es verdad que el año pasado el presidente de la Diputación anunció la decisión por parte de la Diputación de impulsar la puesta en marcha de una zona franca en el puerto de Alicante. Y utilizando pues terrenos que pudieran dar cobertura a una gran zona de afluencia logística, de actividad logística para la provincia. Se encargó un informe con tal fin, un informe que estuvo redactado pues entre otros por catedráticos de la Universidad de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández, de la mano del Instituto de Estudios Económicos, y ese informe confirmaba que la provincia de Alicante es un lugar, un territorio estratégicamente muy interesante para ubicar una zona franca cuya actividad podría traer consigo del orden de 15.000 puestos de trabajo anuales. Lo que pasa es que lo segundo que nos ha sucedido desde entonces es que no hemos tenido gobierno en España.
Eso le iba a decir ahora que sí que tenemos. Esta tarde conoceremos, Rajoy dará a conocer los ministros. ¿Habrá un desbloqueo y pues se podrá llevar adelante?
Tanto es así que tan pronto como en la Diputación Provincial de Alicante tuvimos la certeza de que por fin España tenía un gobierno y por lo tanto un ejecutivo tomando decisiones y con capacidad de confirmar y autorizar esa zona franca, ya la semana pasada el presidente de la Diputación ha convocado a diferentes agentes de carácter económico y a otras administraciones públicas para que mañana en la Diputación de Alicante a las 12 tenga lugar la primera mesa de trabajo para iniciar el expediente correspondiente a la puesta en marcha de esa zona franca en función del resultado de esa mesa técnica de trabajo, de las decisiones que se tomen, de los acuerdos, de la pertinencia, de la oportunidad que tenemos y de que en un futuro, gracias a esas mesas técnicas, se pueda conformar un consorcio de la zona franca de la provincia de Alicante.
O sea que mañana va a ser esa primera mesa de trabajo de la zona franca.
Efectivamente, ya tenemos confirmada la presencia de todas las instituciones y de los agentes que han sido invitados por el presidente de la Diputación.
¿Y quién va a participar ahí?
Pues mañana tendremos aquí, por parte de la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana, su secretaria autonómica. Vamos a tener presencia del Ayuntamiento de Alicante y del Ayuntamiento de Elche. Creo estar en condiciones de confirmar la presencia del alcalde Gabriel Echávarri. Vamos a tener la presencia de la subdelegación del gobierno, representante de la autoridad portuaria y los presidentes tanto de la Cámara de Comercio como de la Confederación Empresarial y de INECA, que es la entidad que se encargó de redactar y defender esa propuesta. Creo que no me he olvidado de ninguna de las administraciones que han sido invitadas, pero como podéis ver, está tanto la autoridad portuaria, que es fundamental para el impulso de esta iniciativa, pero es muy importante que sea un proyecto también vertebrador y que genere sinergias, economías, empleos y oportunidades de las ciudades de Elche y de Alicante. Yo creo que eso es lo más importante. También agradecemos muchísimo la presencia tanto de la Consellería como de la subdelegación del Gobierno, porque estarán también presentes la Administración Autonómica y el Estado, con lo cual creo que es un buen punto de partida. Ahora es el momento de ponernos deberes y yo confío desde luego que todos estos pasos los vamos a dar en la buena dirección, porque también estoy convencido de que el gobierno de España, el actual gobierno de España, cuyos ministros, cuyo gabinete conoceremos
esta
misma tarde, va a trabajar en esa dirección, porque entre otras razones fue un compromiso electoral del Partido Popular en las elecciones generales.
Carlos, quédese unos minutos con nosotros. A las que llegan las señores, horarias, la una, actualizamos la información y a la vuelta quiero hablar de una moción que han presentado para que la Generalitat pague la deuda social que tiene con la Diputación Provincial de Alicante. Lo vamos a conocer en nada, en cosa de segundos, porque ahora llegan los pitidos, la una, llega la información y a la vuelta te contamos más cosas aquí en directo desde la Diputación Provincial de Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los diputados díscolos del PSOE, los que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy, advierten a la gestora que dirige Javier Fernández que bajo ningún concepto, dicen, van a entregar su acta de diputado. Vamos ya hasta el Congreso de los Diputados, allí está Ricardo Rodríguez.
El lunes se cumple el plazo para que, al margen de los 7 diputados del PSC, los 8 díscolos anclados en el no es no respondan al inicio del procedimiento contra ellos por no respetar esa disciplina de voto. La intención a día de hoy de Margarita Robles, O'Donnell Orza, Susana Sumelzo, Zaida Cantera y los demás es ofrecer una respuesta conjunta en bloque. Fuentes del entorno de los afectados definen como ensañamiento una posible sanción más allá de los 600 euros, es decir, una posible pérdida de sus puestos de responsabilidad. En cualquier caso, como decías, están decididos a resistir en su escaño, en ningún caso abandonar el acta, y esperan de la dirección del grupo socialista y por ende de la propia gestora que les dejen ejercer su labor de parlamentarios con normalidad.
Por lo demás, el asesino confeso de Pioz, Patrick Nogueira, ha asistido al vaciado de su teléfono ante el juez instructor del caso. En el móvil no aparecen las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su amigo de Brasil mientras asesinaba a su familia. Las partes del caso piden una investigación más exhaustiva. Alberto Martínez, el abogado de la acusación.
Se ha llevado a cabo y como no nos ha aportado mucha información, pues han pedido diligencias complementarias de investigación para saber si ha habido, se ha borrado o no se ha borrado esto.
España es el primer país en obesidad infantil, junto con Inglaterra. Uno de cada tres niños tiene obesidad. Los médicos advierten del peligro para su salud. Susana Moneo.
Estudio pionero de 60 profesionales que ha hecho saltar todas las alarmas. Pediatras, endocrinos y cirujanos reconocen que hace años no hubieran pensado ver estos casos.
Uno de cada tres, un poco más, tiene sobrepeso o obesidad. Es decir, en solamente 20 años hemos duplicado el porcentaje de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. No solamente hay más números, sino los que vemos son más graves.
Comidas prefabricadas, poca actividad física y poco juego en la calle y mucha tele. Los riesgos son muy graves, advierten, enfermedades cardiovasculares, apnea, asma o hipertensión, además de depresión y aislamiento social.
Y Renfe ha presentado su proyecto Play Renfe, es el wifi en los trenes AVE. Es un servicio muy demandado por los clientes y que ha desarrollado Telefónica. Belén Miguel.
El próximo 5 de diciembre Renfe va a estrenar en su trayecto más veterano en el AVE a Sevilla los servicios de internet inalámbrico que irá extendiendo durante el 2017 al resto de líneas de alta velocidad. Habrá dos modalidades, una para las conexiones más básicas y otra premium que dará acceso a la oferta de Movistar. Pablo Vázquez es el presidente de Renfe.
Supone para Renfe un antes y un después. Todo el universo Renfe, en primer lugar sus viajeros, pero también sus trabajadores, sus máquinas, pasan a estar conectadas en tiempo real con el resto del mundo.
Por su parte, el presidente de Telefónica ha asegurado que ni tan siquiera en los túneles habrá cortes de la conexión.
De ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Eva Galbache.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Hoy no soy tu tocaya.
No. Bueno, pero es un placer recibirte, ¿eh?
Muchas gracias.
Sobre todo porque además en un ratito nos vais a hablar en el espejo de superhéroes.
Sí,
bueno, en concreto creo que de uno. Una historia de una persona que sabe vivir su día a día, además de forma extraordinaria, con una altura humana, me han dicho, que solo los grandes saben demostrar. Dinos de quién vais a hablar.
Bueno, pues son grandes héroes, no tienen capa, ni superpoderes, ni trepan, ni vuelan, son de carne y hueso, son los misioneros. Y nos vamos a fijar hoy en los combonianos, que este año 2016 han cumplido 50 años de presencia en la República Centroafricana. Y uno de ellos es el español Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, al que muchos de vosotros seguro conocéis porque ha venido por aquí a visitarnos más de una vez. Un hombre bueno, valiente, al que no amedrenta ni su delicado estado de salud, ni los 20 años de guerra encubierta, ni los robos, secuestros, ni el terrorismo de los Seleka, y que dice que precisamente por todo eso no es el momento de irse, es el momento de estar con ellos, y han resuelto atacar la violencia con proyectos de desarrollo.
Pues en un ratito, nada, en media hora, el espejo aquí en el mediodía. Gracias.
Hasta luego.
José Luis Corozano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pérez José Luis?
Buenas Todavía tardes. Se habla del sorprendente, yo creo que muy sorprendente, empate del Real Madrid en Polonia.
Sí, empató a tres el Real Madrid en Varsovia contra el Legia, que es uno de los equipos más débiles del campeonato. Se reparten las culpas entre la alineación de Zidane, que puso a cuatro delanteros, y la actitud de los jugadores. Estas son las explicaciones de Zidane.
Nos ha faltado un poco de todo, un poco de intensidad, un poco de todo, sobre todo cuando tú metes dos goles. Ha sido un partido complicado. Yo soy el responsable de todo eso, y bueno, al final lo perdemos, y eso es bueno para nosotros, pero un poco raro, sí, la sensación es rara.
En el grupo del Real Madrid ya está clasificado el Borussia Dortmund. El próximo partido del Madrid es contra el Sporting de Portugal. Le vale un empate para clasificarse, y un punto le falta también al Sevilla después de ganar 4-0 al Dinamo de Zagreb. El próximo partido del Sevilla es la Juventus en el Sánchez Pizjuán. Hoy es el turno de la Europa League. A las 7 de la tarde, Athletic de Bilbao Genk, y a las 9:05 Villarreal Osmanlispor, equipo turco, y Ajax de Ámsterdam frente al Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
COPE Alicante.
Estar informado.
Mucho que contar. Hasta la 1:30, hoy en directo. Esta mañana que la estamos realizando desde la Diputación Provincial de Alicante, y charlábamos antes de que llegaran los servicios informativos con el vicepresidente Carlos Castillo. Y se nos quedaba uno de los temas ahí en el tintero, que sí que nos gustaría preguntarle, porque el pasado día 31 de octubre el Grupo Popular presentaba una moción para que la Generalitat pague la deuda social con la Diputación. Hablamos de servicios que ha llevado a cabo la Diputación y que debe hacerlo, o debe asumirlo también la Generalitat. Carlos, ha llegado, no sé si a través de la Diputación ha llegado ya al decir hasta aquí, ¿no? Porque está asumiendo competencias que no le corresponden en este caso.
Efectivamente. La Generalitat Valenciana tiene el propósito, que nosotros compartimos, de fortalecer la capacidad financiera o económica de los ayuntamientos. Realmente para eso están las Diputaciones. Ese es nuestro propósito, que los ayuntamientos tengan más dinero para su gasto corriente, para atender las necesidades de los ciudadanos, y desde luego también más recursos para poder realizar inversiones que son necesarias en los municipios, en las comarcas, etcétera. Eso es lo que hace la Diputación, pero claro, la Diputación, que está llamada a hacer fundamentalmente eso, viene asumiendo desde hace muchísimos años unas determinadas competencias, unos determinados servicios que benefician a las personas, a los ciudadanos, como son los servicios que presta el Hogar Provincial en cuanto a acogida a familias, a menores. Como es sabido, el doctor Esquerdo, que es el hospital psiquiátrico de la provincia de Alicante, o el Instituto Pedro Herrero, o un servicio que conocen muchos ciudadanos de la provincia de Alicante, que es la teleasistencia, que es esa posibilidad que tienen pues muchas personas de la tercera edad y personas con discapacidad, que tienen una conexión directa con un servicio de atención inmediata en el caso de necesidad. Eso, todo esto lo paga la Diputación, y esto a las cuentas de esta institución pues le viene a costar pues unos 25 millones de euros. Claro, es muy complicado querer hacerlo todo, pagar una competencia que es de la Generalitat, porque hay que saber que la ley es muy clara, toda la atención sociosanitaria es competencia de la Generalitat, y la Diputación este servicio lo presta con profesionales excelentes, y yo creo que con un grado de satisfacción muy importante para los usuarios. Pero claro, es que esto, quien debería transferirnos el dinero es la Generalitat, porque le toca a ellos cubrir el coste de todo esto, y como no lo hace, a pesar de haber pedido esta transferencia desde hace mucho tiempo, el Partido Popular consideró necesario recabar el apoyo del Pleno. El Pleno es el órgano donde se produce la máxima representación y la máxima expresión de la voluntad política de la provincia de Alicante, y ayer el Pleno de la Diputación respaldó decirle a la Generalitat que desde la aprobación de la ley en el año 2013 pues nos salen unos 70 millones de euros que debe transferir la Diputación, que desde luego van a seguir siendo invertidos en la provincia, eso que nadie lo dude, pero lo justo es reclamarle eso a la Generalitat, porque si queremos ir a más cosas, pues tendremos que poner orden en las cuentas.
Por cierto, hablando también de ayudas, otro de los temas que está un poco en el aire es el tema de las ayudas de los libros, las Salsa Llibres, que de momento pues tienen ahí un dinero adjudicado, pero todavía no se sabe, ¿no?, la cantidad que debe aportar, en este caso, la Diputación Provincial de Alicante.
Hay que recordar que este plan se financiaba por parte de la Generalitat, de los propios ayuntamientos y de las diputaciones. Y aquí cada administración
pone su parte,
un tercio. La Diputación Provincial de Alicante puso su tercio en el año 2015. Nosotros en diciembre aprobamos y distribuimos para todos los municipios de la provincia cerca de 6 millones de euros. Y en este segundo año, para la segunda fase, tenemos que poner una cantidad, pero el problema es que todavía no sabemos cuánto tiene que poner la Diputación. Está consignado en el presupuesto, hay una cantidad prevista, pero ni la Generalitat ni los ayuntamientos nos han comunicado todavía el número de alumnos que son beneficiarios o perceptores de esa segunda fase. Y el problema es que esto lo teníamos que haber sabido a finales de agosto. Estamos ya en el mes de noviembre, tenemos que cerrar un ejercicio, estamos elaborando los presupuestos del año 2017 y no hay manera de saber cuánto dinero tenemos que poner. Esto ya es un problema de responsabilidad muy serio desde el punto de vista de la gestión. Los programas pueden ser mejores o peores, pueden ser más o menos beneficiosos, podemos discutir muchas cuestiones, pero lo que no podemos hacer es implicar a otras administraciones, no solo la Diputación, también los ayuntamientos, o como ha sucedido también a los propios colegios que se han quejado de la deficitaria organización de este programa. Bueno, ahora lo importante es dejar muy claro que la Diputación quiere transferir ese dinero a los ayuntamientos para que procedan a pagar la segunda fase, pero insistimos en que el problema que tenemos es que todavía no tenemos noticia de cuánto tenemos que poner. Entonces también llevamos al pleno de ayer esta reclamación para que ya no sea una cuestión solo de los diputados provinciales que tenemos responsables de gobierno, sino que sea el propio pleno quien inste a la Generalitat a que se ponga las pilas y haga lo que tiene que hacer, porque si no va a perjudicar a la Diputación y a los ayuntamientos y por lo tanto a las familias y a los beneficiarios.
Carlos Castillo, gracias por acompañarnos en este especial que estamos realizando hoy desde la Diputación Provincial de Alicante y un placer volver a verle otra vez.
Muchísimas gracias y sois siempre bienvenidos a esta casa y es una buena oportunidad teneros con ocasión de esta exposición.
Claro, posición de la radio, viene la radio.
Que, es, que yo animo, aprovecho si me lo permites, para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia y de la ciudad de Alicante para que pasen por aquí, porque desde luego se van a llevar un recuerdo extraordinario de lo que van a ver.
Luego colgaremos unas fotos a través de Facebook. Carlos Castillo, gracias por acompañarnos.
Gracias, un abrazo.
1:10. Venga, tengo buenos consejos de salud. Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Vale, realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado entre médico, psicólogo y nutricionista que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso como único y irrepetible para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en este tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Y qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Citocarro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Se enreda por su patina, tu elegancia neodiplomática. Pepina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy.
Uno está viendo por esta exposición donde les estamos hablando hoy, la exposición La Radio del Pasado, que se ha inaugurado, la gente conocida, de hecho el diputado Fernando Sepulcre, también es uno de los amantes del mundo de la radio. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
Amante de la radio también.
Muchísimo, de siempre. ¿Te cuento cómo empecé yo a engancharme a la radio?
A ver, sorpréndeme.
Te voy a sorprender. Un día puse la radio, Elena creo Francis, que casi sin querer, la radio noticiera, no la radio musical.
Ajá.
Y entonces empecé a escuchar a Antonio Herrero.
Hombre.
En la COPE.
Sí, señor.
Y a partir de ahí fue mi guía de radio y ya no la soltaba, siempre tenía la COPE puesta. Un gran periodista.
Sí, señor. Sí, señor, Antonio Herrero. Además, se le recuerda por ese estudio también que tiene en los estudios centrales en Madrid. Bueno, antes de nada, y antes de meternos un poco en materia, ¿cómo se lleva eso hacer política desde el grupo de los no adscritos?
¿Se lleva bien? Se lleva estupendamente.
¿Se puede hacer política?
Muchísima, muchísima.
¿Es el centro de la diana para...?
Siempre. Aquí parece ser en Alicante que eres el centro de la diana cuando no te sometes a algunas dictaduras y tiranías de algunos partidos, pero verdaderamente cuando quieres hacer política y trabajar por tu ciudad a través del ayuntamiento o por tu provincia a través de la diputación, se puede conseguir. De hecho, se han conseguido cosas, se han llegado a acuerdos a través de mis propuestas, cosa que me alegra.
O sea que desde el grupo de los no adscritos se puede seguir trabajando.
Por supuesto, siempre. Para eso vinimos a la política y en eso estamos.
Mucha ayuda también que sea la llave.
Bueno, hay que ser sinceros y sensatos, y es verdad que ayuda mucho a ser la llave, pero bueno, no quita exclusivamente ser la llave. Lo que hay que venir es proponer con necesidades y prioridades que tengan los ciudadanos, evidentemente llevarlas a pleno, y como estamos con unos partidos políticos que verdaderamente debemos de ir al beneficio común, pues lógicamente las propuestas... en muchas ocasiones, unánimemente, se llegan a esos acuerdos.
¿Qué tal se lleva con los compañeros de la Formación Naranja? ¿Se lleva bien o no?
Pues con prácticamente todos me llevo de cine. Me llevo de cine, salvo algunos que están un poco nerviosos, que a lo mejor pues no me quieren ver.
¿Y el secretario de organización, con Fran Herrías, que estuvo hace muy poquito y que... ¿O ya se fijó en usted?
Bueno, yo ya cuando salí de este partido, pues en fin, critiqué un poco los cargos orgánicos, los dirigentes orgánicos, que era el problema que existía en Ciudadanos Alicante, Ciudadanos Provincia y Ciudadanos Comunidad Valenciana. Mantienen esos cargos orgánicos, pero bueno, lo que es evidente es que cuando Ciudadanos pierde la diputación provincial, el responsable orgánico deberían de pedirle responsabilidades. Esto siempre, si lo trasladamos, porque yo vengo de la empresa privada que he estado toda la vida y espero volver, resulta que en una empresa privada podrían haber despedido a esa persona, puesto que han perdido un lugar estratégico esta formación.
Fíjese, hablando de ese lugar estratégico, yo no sé si... ¿Cómo se siente al escuchar palabras, por ejemplo, con el portavoz de Compromís, con Gerard Fullana, que afirmaba que en varias ocasiones había intentado ponerse en contacto con usted para llegar a... para proponerle pactos que apoyaba antes, pero que ahora no? Y dice, no, si es que ahora ya se ha vendido el Partido Popular, Fernando Sepulcre.
Bueno, Gerard Fullana es el hombre de las mil caras. Es cierto que se ha intentado poner en contacto conmigo y lo ha conseguido, porque cada vez que me llama le cojo el teléfono si no aparece en el despacho que tengo en la Diputación. Y verdaderamente me sorprende cuando este tipo de políticos no salen sus propuestas o no salen sus razones, pues ya es como si estuviera todo el mundo en contra de él. De hecho, precisamente ayer en el pleno de la Diputación, yo le apoyé una propuesta referente a la equidad de subvenciones y remanentes para todos los pueblos de la provincia. Yo vi que era una buena idea, que ya en su día, en los remanentes, yo también llevé sobre el tipo de repartos a distintos pueblos de la provincia, y bueno, pues ellos un poco lo han desarrollado más, lo llevaron ayer, y yo personalmente les apoyé.
Fíjese, cuando estaba en la formación naranja, presentó un proyecto importante para la ciudad, ahora que la ciencia está de moda. Presentó lo que se llamaba la calle, y rectifíqueme si no es así, algo así como la calle de la ciencia. Todavía no había una ubicación exacta de dónde iba a ser. Ese proyecto, a raíz que usted ya salió de la formación naranja, se ha quedado aparcado en un cajón, lo han retomado, ¿sabe si van a continuar con él?
Bueno, está claro que yo no pertenezco ahora mismo a ninguna formación ni a ningún grupo político, pero sigo siendo...
¿Presenta usted el proyecto?
Sí, digo, sigo siendo político, sigo siendo alicantino y sigo peleando por el beneficio de Alicante en este caso. El proyecto está ahí, el proyecto no está durmiendo ni nada, sino simplemente que alguna formación lo pueda presentar al Ayuntamiento de Alicante para conseguir esta calle de la ciencia, que no es exclusivamente una calle. Estamos hablando de una calle con un planetario que se iría repartiendo por diferentes barrios de Alicante y tendría otro atractivo en nuestra ciudad, un atractivo turístico, científico, el cual yo estoy seguro que tendría un éxito tremendo. A mí, sinceramente, me da exactamente igual quien lo lleve como propuesta, sea yo, sea quien sea, pero lo que es evidente es que el fin es un beneficio común para todos los alicantinos. Y entonces, cuando siempre estamos hablando de desestacionalizar lo que es el turismo veraniego, bueno, pues esto podría ser otra variante para atraer ese turismo científico y ser un reclamo para que la gente acuda a nuestra ciudad.
O sea, que cree que lo van a rescatar, ¿no?
En ello estamos, sí. Espero que sí.
Vale. No, me mira como diciendo, yo creo que sí, ¿no?
Yo me imagino que sí, creo que sí, quiero pensar que sí, y evidentemente quien lo lleve a cabo pues tendrá todo mi apoyo, por supuesto.
¿Qué tal por el Ayuntamiento? Que juegan dos partidos, juega en la Diputación, sí, juega sí, también el Ayuntamiento.
Sí, muy bien, yo la verdad es que me estoy alegrando bastante porque en el Ayuntamiento estoy llevando bastantes propuestas dirigidas al gobierno tripartito que hay, con el fin de abrirles un poco los ojos con beneficio, con atraer riqueza a nuestra ciudad. Está claro que en los plenos, pues bueno, pues hay enfados, hay discusiones, hay rifirrafes, pero bueno, esto dentro de la política es lo que hay, ¿no?
¿Y terminará la legislatura con un tripartito o cree que no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí que acabará así, porque a mí me da la sensación que se están aguantando en esas cuerdas que están en los rascacielos los tres, y si uno se suelta caen los tres. Entonces yo creo que si no llegan este tripartito a fin de legislatura, bueno, pues sería lo lógico, pero bueno, no creo que lleguen a eso.
Vamos, que de vez en cuando hacen escapadas para oxigenarse y volver sí, un poquito más relajados, ¿no?
Efectivamente,
así que,
efectivamente.
Por cierto, que me han contado que algo tiene que ver también usted con que esta exposición de la radio del pasado venga aquí a la Diputación, ¿no?
Bueno, tiene que ver todo porque a mí se puso en contacto Rosa, la sobrina de Antonio Fernández.
La que decía Antonio cuando decía esta mujer tiene...
Efectivamente, Rosa se puso conmigo en contacto diciéndome que su tío tenía más de 400 radios en casa, que se podía hacer y demás. Y bueno, yo como soy un seguidor y un amante de la radio, me gustó la idea. Fuimos a Benejúzar a ver esa colección de radios que tiene. viene, que en fin, que recuerdo más de 400 radios, y recuerdo, además, cuando digo más de 400 radios, quiero hacer un inciso en los museos de radios que existen en España, que prácticamente buenos hay dos, y hay alguno que tiene incluso, uno tiene menos de 400 radios. Entonces, me pareció una idea genial, una idea en la que podíamos presentar aquí en la Diputación, me puse en marcha a ver de qué forma se podía hacer, incluso pelear en Benejúzar un museo de la radio, que Benejúzar también tuviera un atractivo, la provincia de Alicante, que tuviera un atractivo para que la gente venga a visitarnos, más en concreto Benejúzar, pero desde la Diputación, como siempre quiero y quiero también pensar que todos los demás diputados también piensan que en beneficio de nuestra provincia, pues tengamos los mayores atractivos posibles para que venga la gente a visitarnos.
Fernando Sepulcre, que gracias por pasarse y estar un ratito con nosotros aquí en este especial desde la Diputación, con esta exposición en la radio del pasado, y mucho trabajo, que es lo que deseamos a los políticos.
Muchas gracias, ahí estamos.
Venga, 1:24.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Es voluntario, lleva 22 años al otro lado del número de teléfono gratuito.
Hay personas que además llevan familiares inmersos en temas de drogodependencia años.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Que se encontró la cabeza de una rata.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
En este mini tramo final del programa, hasta la 1:30, hasta aquí se ha acercado nuestra experta en comunidad de propietarios, a poner orden, ¿eh? María Elmar Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes, a ti también, Denis.
Te pasó que iba a ser express.
Poner orden en 3 minutos. Hombre, por Dios, venga. Venga, vamos. Oye, vamos a distender un poquito los músculos con tanto político que ha pasado por aquí.
Sí,
venga,
hoy ha pasado mucho político y hoy queremos hablar de la comunidad de propietarios, esa que a veces no se lleva muy bien, y fíjate, hoy viene para hablar de los buzones. ¿Qué pasa? ¿Los buzones es un motivo de discusión entre los vecinos?
Discusión por el desconocimiento que se tiene sobre ellos. Porque en muchas ocasiones, cuando se van a cambiar, se piensa que el orden que podamos elegir de los buzones, o el lugar, o las medidas, pues puede quedar al arbitrio de la comunidad. Y sin embargo, todo eso está pues reglamentado. Hay una confusión en las comunidades en ese aspecto, pero claro, no saben que Correos tiene su propia normativa y que no se pueden colocar los casilleros de la manera que se quiera.
¿Ah, no?
No. Primero tiene que ir arriba a la izquierda, tiene que ir el casillero de Correos. Ajá. Es un buzón solamente de Correos.
Solo para ellos.
Y a partir de ahí tienen que ir del primero, desde arriba a la izquierda, el primero A, primero B, segundo A, segundo B, bueno, si hubieran más pisos también, y en sentido ya descendente. por hacerlo un poquito la imagen fija. Uh-huh. Los primeros irían en la parte superior y iríamos en sentido descendente hasta llegar a los pisos últimos, que estarían abajo. Y luego es obligatorio también un casillero de comunidad, de la comunidad, ¿vale? Y por eso lo digo, que no podemos decidir nuestro buzón, que porque seamos bajitos y no lleguemos arriba, no nos lo pueden colocar abajo.
Oye, y si viene ahí el listo, que ha colocado los buzones como ha querido, llega el de correos y dice, aquí no más claro, vale, aquí no reparto yo más cartas, ¿lo puede hacer o no?
Pues lo puede hacer.
¿Sí?
Sí, sí. Correos tiene autoridad para solamente repartir cartas en aquellos buzones que cumplan esa normativa. Y por lo tanto, si no está el orden de las viviendas, no es el establecido en ese reglamento, o no están identificados con el piso y con el nombre y apellidos, que eso ya no se lleva, ya no, no lo ponen, pues debieran, además del piso, el nombre y apellidos. Entonces daría un aviso a la comunidad para que lo corrigieran y se quedaría en suspenso el reparto de la correspondencia, ¿eh? Hay que llevarlo con cuidadito.
Vamos, si hiciéramos ahora una encuesta a ver quién ha puesto el nombre y apellido en el buzón, yo creo que muchos no lo tienen puesto,
no,
seguro.
No.
Seguro.
Es un problema cuando se va a repartir la correspondencia.
Bueno, María del Mar, hoy ha sido express. Hoy, claro, es que el motivo de que estamos aquí, mucho político ha pasado.
De verdad.
Hemos hablado mucho de la radio,
pasada. Ah, bueno, si habéis hablado de la radio, ha merecido la pena. Venga,
María del Mar, que nos vamos, señores horarias. Se quedan en sintonía COPE. Feliz día, adiós.